Pertenece después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 282. Yo soy Federico Fabricio.
Y yo, Victoria Giraldi.
Y hoy vamos a hablar de Misión Imposible 6, aunque en realidad, como pasa con tantas de estas clases de películas, no se llama así, sino que se llama Misión Imposible 2. Fallout.
Así es. Repercusión es el título que le pusieron acá, que obviamente no tiene nada que ver.
Repercusión. Bueno, sí, o sea, el fallout es un término que se usa con lo que sucede después de una catástrofe nuclear, creo.
Exacto. Y sí, pero también es como una caída. Creo que se puede hacer referencia al momento capaz más espectacular de la película, que es cuando Tom Cruise se tira del avión. Probablemente sea como un doble sentido.
Normalmente los nombres, los títulos de las películas en inglés significan más cosas que la palabra al azar que le ponen acá. Porque inclusive Exacto. Fallout también... Cuando tenés una discusión con tu pareja, creo que se dice...
Tipo un quiebre, digamos, o algo así.
Claro, tiene varios significados. Uh-huh. A mí igualmente, ya que estamos hablando de esto, repercusión no me suena tan mal. Pero sí, como siempre, tiene más sentido lo que...
Queda bien, pero bueno, no es lo que significa la palabra en inglés.
Claro. Bueno, Vicky y yo nos vamos a sumar a el coro de espectadores que están festejando esta película como... No solo la mejor película de acción del año, no solo algo que también seguramente muchos leyeron por ahí, la mejor película de acción desde Mad Max Fury Road, que ya tiene 3 años y pico, sino para mí es una de las mejores películas del año, punto.
Sí, totalmente. Bueno, estamos ya más de la mitad del año. No me acuerdo si hacíamos top 5 a fin de año, ¿no? Sí, top 5.
En realidad creo que cada uno hace lo que quiere en ese momento.
Bueno, ponele que top 5, yo creo que ya tengo 3 y esta es una de ellas.
Sí, definitivamente.
Hay que ver qué más nos espera, pero bueno, las otras dos capaz las pueden adivinar si es que escucharon los podcasts.
Creo que sé a cuáles te referís. Igualmente me parece que en una de ellas... No estuviste en el podcast, pero sí.
Esa va a estar en el top de todos, igual.
Yo no sé si en el mío, ¿eh? De nuevo, no me traten de Grinch, pero...
Bueno, vamos a ver con qué rellenás ese top 5, entonces, con tal de no poner...
Claro, la película de la que estamos hablando. Que, de hecho, yo inevitablemente voy a hacer algunas comparaciones en las maravillas, las cosas espectaculares que vimos en esta Misión Imposible 6, que es más la clase de película de acción y entretenimiento que me gustan en comparación a otras que ya me habrán escuchado rezongar en los meses pasados. Bueno, la serie de pelis Misión Imposible es una serie que a mí me gusta desde siempre. De hecho, haciendo el repaso mental, me acordaba que vi todas en el cine. Inclusive la primera, que salió en el 96, yo creía que era un poco anterior. Creo que mi viejo me llevó a verla y en ese momento yo tenía 11 años. O sea, no sé si la debo haber entendido del todo bien. Después me acuerdo que la 2 me volvió loco y con el correr de los años me di cuenta de que era una porquería, como a veces pasa con las cosas.
Igual a mí me gusta, yo voy a decir que es mi placer culposo Misión Imposible 2. Amo. Cada vez que da en la tele la tengo que dejar. O sea,
¿en
sí,
serio?
Sí. Sí, me encanta. Tiene unos momentos tan ridículos pero hermosos de en cámara lenta. Y con...
Abusa de la cámara lenta.
Sí.
Es muy fines de los 90, me parece. En sí, todo mal. Lo grasa. No sé si te acordás que la melodía de Misión Imposible está hecha como... Está hecha por Limp Bizkit y sí. Es como una es new
pero
meta.
Aparte, Limp Bizkit estaba
sí, sí. A mí me encantaba Limp Bizkit.
El furor de MTV, así que creo que todo cerraba y sigue siendo hasta el día de hoy mi placer culposo cada vez que dan.
Acá Lucho, que está como siempre desde las sombras chequeando que todo se grabe bien, me dice que también le encantaba Limp Bizkit. Creo que a todos nos gustaba a esa edad. Sí. Junto con Linkin Park, Papa Roach, la época del New Metal. Pero me parece que es una época que envejeció mal. Y yo siempre digo que Misión Imposible se hizo la saga de películas de acción atemporal que me encanta desde Misión Imposible 3, que fue el debut como director de J.J. Abrams. Que sí. Es una película excelente. Y de hecho, ahora vamos a discutir. Porque hasta ahora Misión Imposible 3 era mi favorita de la saga. Nunca uh-huh. le tuve demasiado cariño a la de Brian De Palma. Por más que Brian De Palma sea un director legendario, todos lo sabemos. Y ahí esté la secuencia en donde Tom Cruise cuelga del techo.
Tantas veces imitaban.
Tan parodiado ese momento.
Exacto.
Pero bueno, hasta ahora la 3 era mi favorita. Y no sé si Fallout la derrocó.
Mi favorita fue como en orden ascendiente. La 4 me gustó más que la 3 y la 5 me gustó más que la 4. Y esta creo que me gustó más que la 5. Así que se va como, en mi opinión, superando una tras otra. Igual de todas rescato algo, como te digo. O sea, la primera es la que menos memorable me parece porque también es la que menos veces vi. Es la única que yo no vi en el cine. La segunda porque, bueno, por este valor nostálgico y Limp Bizkit y mi placer culposo. La tercera porque tiene uno de los mejores villanos, interpretado por el gran Philip Seymour Hoffman. Y todo esto del MacGuffin de la pata de conejo me parece espectacular. Y también me parece que es la que inicia esta especie de humanización de Ethan Hunt al introducir el personaje de Julia. A partir de la 3 creo que ya se marca un camino que se respeta a partir de esa, digamos. Sí. Así que sin duda es un antes y un después.
Casi que la 3 se podría decir que es como la 1, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es una nueva 1.
Aparte porque a partir de la 3... es como que las misiones son distintas, pero hay un hilo conductor en la vida, sí, de Ethan, en los amigos, en el personaje este de... Bueno, Alec Baldwin creo que aparece recién en la 4, ¿no?
En la 5 creo que aparece recién.
O en la 5. Y en cambio en la 1 y la 2 es como que no tienen nada que ver una con la otra. Podés verlas por separado, no tienen tanta conexión. Y a partir de la 3 ya se ve como, a pesar de que cambia el director, ya se ve este hilo conductor. Capaz más porque Tom Cruise está más metido en la historia, no sé, la verdad.
Yo después de ver la sexta me quedé obsesionado. Estuve todo el fin de semana leyendo entrevistas, viendo apariciones del elenco en distintos talk shows, como hago a veces. Y leí por ahí que Tom Cruise considera que la cuarta parte es la que la saga termina de encontrar su identidad. Cuando yo todo el tiempo pensaba como exactamente lo que dijiste vos, que la tercera es como la que le define una identidad en, sí, todos los sentidos. La 4 es la primera en donde le dan el foco a... estrenan esta idea de que toda la campaña de marketing o todo el gancho más grande de la película esté construido alrededor de un momento en particular en donde Tom Cruise realmente está haciendo algo increíble, ¿no?
Claro, que en la 4 era trepar el Burj Khalifa.
Básicamente, que esa secuencia es espectacular.
Sí. Increíblemente filmada. Y también está perfecto que el marketing lo hagan alrededor de eso porque es un recontra mérito y se ve muchísimo mejor.
Sí.
Porque Tom Cruise está de verdad ahí y porque no es una pantalla verde.
Ahí entra un poco lo que decía, de que a mí me gusta mucho más el cine de acción cuando se siente todo más tangible.
Exacto, eso pasaba con Mad Max, justamente.
Mad Max Fury Road y la anterior. De hecho, volví a escuchar el podcast que le dedicamos a Misión Imposible 5 hace 3 años con mi hermano, en el cual hicimos un recorrido similar al que estamos haciendo ahora por la saga. Y decíamos, mirá, con Mad Max Fury Road, ahora Misión Imposible 5. En ese momento no se había estrenado todavía The Force Awakens y decimos, lo que estamos viendo de los trailers de Force Awakens parece que se está volviendo a que sea todo más tangible, que los sets se creen, qué sé yo. Y la verdad que fueron casos aislados porque este año la mayoría de las películas, inclusive la película esa que vos decís que va a estar en el top 5 de todos, muchas veces es el actor en un piso y todo lo demás está creado en una computadora. Que me parece a mí que no... es algo que te deja una sensación distinta a una película como esta en donde todo se siente.
Sí, obviamente. Igualmente la película que estamos hablando, que es Infinity War.
Arruinaste el misterio.
Arruiné el misterio. Creo que el mérito de esa va por otro lado, pero sí, es totalmente válido lo que estás diciendo. Se siente mejor y más tangible todo cuando realmente es tangible.
Sí, realmente las cosas existen. En la quinta siguieron con esa tradición, con Tom Cruise / Ethan Hunt agarrado de un avión que despega en un plano espectacular, que ves cómo la pista de despegue se va alejando, digamos, de la cámara que está agarrada al avión.
Sí.
Y también estaba esta secuencia con planos largos en las que Tom Cruise estaba sumergido en el agua y parecía que estaba aguantando la respiración durante 5 minutos, no sé.
Que de hecho, no sé si lo hizo por 5 minutos, pero tuvo que entrenar para hacer tomas largas aguantando la respiración, porque él siempre quiere hacer todo.
Aparte de ser un gran actor, que es algo que cada vez que hablamos de él no podemos olvidarnos de mencionar, es un tipo que se supera físicamente, ¿no?
Sí, es realmente increíble el estado físico de Tom Cruise. Es algo que yo quiero remarcar. Tiene 56 años actualmente.
No, lo otro interesante, aparte de su estado físico, es de estas cosas que me divirtió mucho enterarme, escuchando entrevistas y qué sé yo, que aprende cosas para poder hacerlas él mismo en cámara. Por ejemplo, para la película anterior aprendió a sostener la respiración más tiempo, y en esta, vamos ahora a empezar a hablar más en detalle, pero aprendió a pilotear helicópteros. El tipo sabe pilotear aviones ya de por sí, pero bueno, aprendió, sumó la licencia de conducir helicópteros, parece. Y aparte, lo más espectacular de toda la película, se tiró de un avión 96 veces para tener el plano perfecto en el que están cayendo sobre el Grand Palais de París.
Sí, no, es realmente increíble. Uno siempre escucha que, bueno, los actores se preparan de cierta manera para sus papeles. Muchas veces tienen que bajar o subir de peso, aprender a, no sé, pelear con una espada, andar a caballo. Pero aprender a andar en helicóptero, a manejar un helicóptero para hacer esa escena es realmente de riesgo vital. O sea, es como que más de lo que hace cualquier actor.
Nada, es una cosa de locos.
Y bueno, de hecho, es muy conocido lo que pasó en el rodaje de esta película, que se rompió el tobillo haciendo el plano que quedó en la película.
Dice que lo hicieron varias veces. El plano que usaron es el plano en que literalmente, si haces un acercamiento, podés ver que se rompió el pie.
Y que todo el mundo creía que lo que le había salido mal en ese stunt era que se daba contra el muro en la mitad del pecho. Y en realidad eso no fue lo que pasó, porque eso tenía que pasar. Sino que nadie miró que lo que estaba pasando mal era que el tobillo se le dio vuelta, básicamente.
Sí, más o menos. Creo que lo muestran en un talk show, no me acuerdo cuál exactamente.
Sí, en el de Graham Norton.
Sí.
Yo lo vi, sí.
Que te lo muestran cuadro por cuadro y te das cuenta cómo se le dobló el tobillo. Y una de las cosas más divertidas es que el plano en el que se termina de subir del techo y sale rengueando es el plano, digamos, en el que está tratando de terminar la toma con el tobillo roto.
Sí, sí, sí.
No me acuerdo quién decía cuando se enteró de que pasó eso, que dijo, eso es muy Tom Cruise, que haya querido terminar la toma con con literalmente el tobillo roto, es muy Tom Cruise.
Sí, tal cual.
Pero bueno, empecemos a hablar de la película más en concreto. Por ahí no hay mucho que decir sobre el enfrentamiento en Berlín, que es cuando Ethan Hunt toma esta decisión, que ya lo vimos tomar muchas veces, de preocuparse más por su equipo que por, en este caso, las ojivas nucleares estas.
Claro.
O como se les diga, no tengo idea cómo se llaman.
Sí, esto de que le dice Alec Baldwin de que pone la vida de uno sobre la vida de millones es muy Ethan Hunt.
No, lo entretenido es que no se queda ahí, sino que siempre encuentra una manera de salvar a los millones igual, porque si se quedase en eso, si se preocupase por salvar a su novia y por culpa de salvar a su novia.
Claro, o sea, busca el camino más difícil, pero nunca va a sacrificar a nadie cercano.
Sí, que es un tema que se repite a través de toda esta película más que en todas las otras, si bien es una constante en las Misiones Imposibles. Pero algo que me encantó de la película es que un par de los mejores momentos no son de acción. Y uno viene justo después de este fracaso, que es cuando por un minuto yo me recontra creí que la película se llamaba Fallout porque realmente iba a suceder en un mundo en donde explotaron 3 bombas nucleares, una en el Vaticano. ¿Vos te lo creíste?
Sí, re.
O sea, está muy bien. Y aparte funciona en un montón de niveles, porque por un lado te la crees.
Sí.
Por otro lado, una vez revelado a la mentira, es una manera de mostrarte los riesgos.
Claro.
O sea, esto es lo que puede realmente pasar.
Y también funciona como momento cómico porque es muy gracioso cuando lo vemos entrar al presentador de noticias.
Sí, que es uno muy conocido.
Exacto. Y entra, bueno, ya lo tenemos, sí, sí.
Esa secuencia me encantó. Y ya que estamos hablando medio desordenado, la otra secuencia que me voló la cabeza y que es más de guión que de acción es el momento en el que están en una especie de galpón en Londres.
Sí, ese momento es de los mejores de la película.
Es de los mejores de la película. Una película que se promociona como Tom Cruise haciendo cosas espectaculares. Uno de los mejores momentos es algo que vemos, que ya vimos en un millón de películas de espías. Una traición atrás de la otra, pero creo que son, no sé si las contás, son 12 traiciones.
Sí, increíble. Algunas te las ves venir, pero la mayoría te sorprenden porque es como vos decís, una atrás de otra.
Es muy divertido, muy divertido.
Divertido.
Hagamos un repaso porque es divertidísimo. Primero está el tema de que nos sacamos la duda de que Walker es John Lark.
Bueno, antes de eso teníamos la sospecha que él tenía supuestamente de que podía ser Ethan Hunt. Para mí era imposible, pero se me pasó por la cabeza un par de veces. Dije, bueno, capaz que es medio en misión imposible también que esto pase, pero no.
Nah, yo no me lo creí en ningún momento. De hecho, cuando este tipo se encuentra ahí cerca de la Torre Eiffel con su jefa, Angela Bassett, uh-huh. No me acuerdo el nombre de su personaje ni en pedo, pero es una representante de la CIA, y le empieza a decir todo esto de que podría ser Ethan Hunt, y de hecho ahí tiran uno de los muchos guiños a la historia de las películas de Misión Imposible, que le dice cuántas veces el gobierno estadounidense lo abandonó, lo hizo a un lado,
sí,
lo
la trató como un traidor.
Y te pones a pensar, creo que de las 5 películas que hay, en 4.
Tal cual.
Muy gracioso. Pero ahí te empezás a imaginar, deben estar apuntando a que este es un traidor.
Claro,
pero cuando
aparte,
le da el celular,
vemos que le da el celular que está impecable, cuando vimos que el que sacaron de la escena estaba triturado, así que...
Claro, yo interpreté que es la película diciéndote, sí, ya sabemos que está siendo medio obvio. Es la idea que sea obvio. Yo, desde estar tratando de entender qué es lo que nos quiere comunicar la película, lo entendí así. Pero después, el momento en donde quiere salvar a Solomon Lane, y nos damos cuenta de a poquito que algo raro hay, y es porque quedó Simon Pegg, Benji, con la máscara. Uh-huh. Alec Baldwin en realidad no había sido desmayado, tiene una pistola. Lark se la saca, pero en realidad tiene otra. Esa sí está cargada. Los otros chabones están esperando allá. John Lark hace un último intento diciendo, ¿cómo saben que yo soy el que le dio esa información a mi jefa? La jefa está escuchando por teléfono.
Claro, tenía FaceTime abierto. No, sí, buenísimo. Sí, igualmente, el momento está buenísimo. Pero medio que me lo vi venir la parte de Benji cuando se pone la máscara. Y queda, bueno, con la cara de Solomon Lane. Y hacen como el paneo ese, la toma giratoria con los dos iguales. Ahí yo dije, sí o sí, se queda Benji y se lo llevan al verdadero.
A
sí
mí
o sí.
Ni se me pasó por la cabeza.
A mí sí se me pasó por la cabeza.
Pero es perfecto el momento.
Es muy gracioso también que vemos a Lark, bueno, Henry Cavill, digamos, durante toda la película burlándose del truco de las máscaras, y él termina cayendo, así que
después,
buenísimo.
Quería terminar el repaso de las distintas cosas, porque el momento que me hizo cagar de la risa es que, bueno, después Angela Bassett dice, no, ¿saben qué? Voy a hacer que los traigan a Washington porque esto es un quilombo. Creo que Ethan Hunt dice algo así como, no se preocupen, tenemos a toda la gente importante acá, y Henry Cavill pone una cara de fachero misterioso y dice, ¿estás seguro? Y de repente resulta que dentro de esa tropa de la CIA tenían dos infiltrados.
Sí.
De atrás entra Ilsa, un quilombo, me encantó. Toda esa secuencia me parece magnífica.
Sí, aparte viene de unas secuencias espectaculares en Londres y en París, de las que todavía no hablamos. Uh-huh. Y después de eso viene la persecución también a pie por los techos de Tom Cruise. O sea, es como que esta película está llena de momentos.
No para.
Se supera uno tras el otro. O sea, tenés la mejor persecución en moto, la mejor persecución a pie, la mejor persecución en helicóptero. O sea, todo pusieron en esta película. Es increíble.
De hecho, dos cosas sobre eso que estabas diciendo. Una, dura 2 horas y media y ni se sienten. O sea,
es verdad. O sea, yo nunca miré la duración de la película antes de ir a verla, pero la miré después, porque miré la hora cuando salí y dije, ¿duró 2 horas y media?
Yo tampoco sabía.
No puedo creerlo.
En un momento, creo que más o menos cuando están en India, dije, para, esto no está siendo mucho más largo de lo que parece, porque... Y sí, resulta que en ese momento estábamos hace ya 2 horas y poquito dentro del cine.
Sí, no, pasa volando.
Pasa volando. Bueno, si quieres hablemos de toda la secuencia de París, porque está buenísima. Algo que me gusta que hacen justamente desde Misión Imposible 3, en realidad desde siempre, o por ahí en todas menos en la segunda, es que siempre Ethan Hunt se tiene que infiltrar en algún lugar muy difícil, o se podría decir imposible de infiltrarse. En la primera película se infiltraba en la CIA, literalmente. En la segunda creo que lo más grosso que hace es infiltrarse en una empresa farmacéutica, no es tan importante. En la tercera literalmente se infiltran en el Vaticano.
En la cuarta es el Kremlin, que tiene también unas escenas muy divertidas con Simon Pegg. Y en la quinta, bueno, tenemos la escena en la ópera de Viena, que es como de las más memorables.
Y acá, el equivalente a eso viene a ser el Gran Palais de Francia o París, no me acuerdo.
De París,
el Gran Palais de París. Pero no termina siendo una infiltración. Bueno, sí, la manera en que llegan, pero termina siendo como distintas escenas separadas. Que a mí me gustó, sí. Es como una vuelta de tuerca.
Igual, siempre quiero agregar que cuando hay una escena como en un boliche, en una película de acción, amo.
¿Ah, sí?
Sí, me encanta. Bueno, y encima, si termina con una escena de esa coreografía de pelea en el baño, que es tremenda.
Vos viste que recién dijiste, tiene lo mejor esto, lo mejor lo otro. Esta es una de las mejores peleas cuerpo a cuerpo en muchísimo tiempo. Esa pelea no se puede creer. Cuenta la historia, esto es una de las cosas también que escuché o leí por ahí, que estaba planificado que estén 3 días filmando esa pelea. Y terminaron 4 semanas encerrados en ese baño hasta el punto de que Henry Cavill y Tom Cruise no lo podían ver al baño. Y es una secuencia de pelea que dura 3 minutos, ¿eh? Pero ¿qué 3 minutos? Es excelente.
Sí, no, pero se nota que es más larga de que una pelea normal que ves en una película. O sea, es mucho más larga.
Sí, olvídate. Y también tiene esos pequeños momentos de suspenso, como cuando entran esos franceses a hinchar las pelotas.
Sí. Esta coreografía de pelea en el baño es increíble y me hace acordar a por ahí las peleas que veíamos en Jason Bourne, que recurren por ahí a objetos que nunca se me hubiera ocurrido. O sea, en este, por ejemplo, cuando sacan el caño de la pileta, cosas así.
Sí, sí. Pero lo que tiene de diferente con el cine de Bourne, que igual a mí me gusta mucho, es que...
Sí, es la forma de filmar.
Sí, la acción de esta película y de en general las películas de Misión Imposible es muy claro todo lo que está pasando. Cuando en Bourne es caótico y es parte de su encanto.
Sí.
Pero sí, la pelea esa es increíble. Y como decía, toda la secuencia de París está como dividida en pedazos. Comienza con la tirada en paracaídas, que es algo que nunca se había hecho en la historia del cine.
Aparte, hasta dentro de la tirada de paracaídas hay suspenso y Ethan Hunt tiene que resolver un problema, o sea...
Te cuentan una pequeña historiecita.
Claro, como si ya no fuera suficiente el haberse tirado de un avión.
Sí. Bueno, hay una frase que no me acuerdo exactamente cómo es, pero que decían... que todo lo que hacía Fred Astaire, un actor bailarín famoso de la era dorada de Hollywood... El camarógrafo lo tenía que hacer caminando para atrás. En el caso de ese plano, está bien, Tom Cruise, actor multimillonario, se tiró de un avión realmente. Tenés un camarógrafo que se tiró caminando para atrás, ¿entendés?
Sí, tal cual.
No sé si te diste cuenta de esto, pero es todo un plano. O sea, no
es
corta.
Es un plano secuencia, sí, es tremendo.
Es una cosa de locos.
Ahora entiendo por qué lo tuvieron que hacer 96 veces, porque...
Hasta que consiguieron el plano... que les gustaba, porque según dicen no hay cortes, o sea, muchas veces hoy en día con la tecnología podrían haber usado un pedazo de un plano y después un pedazo de otro. Algo que me parece que minimiza un poco lo perfecto del plano es la tormenta de rayos, que obviamente está agregada digitalmente.
Sí, igual se ve un poco trucha, me parece.
Sí,
no,
y oscurece
no trucha,
un poco todo.
Pero se nota, sí.
Pasa que justamente es la excusa para que suceda algo, aparte de tirarse. Sí. Pero yo no sé si me hubiera gustado más verlos caer y ver cómo el piso se acerca cada vez más.
Sí.
Bueno, yo la vi en el IMAX, es la tercera que tengo la suerte de verla en IMAX. Y es una de las secuencias en donde en el IMAX normalmente las películas no aprovechan la pantalla completa, sino que lo ves en widescreen, solo que en una pantalla mucho más grande.
Claro.
Pero la pantalla del IMAX es casi cuadrada. ¿Viste que hay un plano en el que se abre el avión y Tom Cruise se acerca como lentamente?
Sí.
Al borde y ahí ve que hay una tormenta de rayos.
Claro, y después vuelve y ahí se tira Henry Cavill.
Y ahí empieza el plano en secuencia. Después de ese plano, cortan y arranca el plano en secuencia.
Sí, desde que se tira a Tom Cruise es el plano en secuencia. Digamos.
Desde que vuelve de la puerta arranca el plano en secuencia. Yo quiero decir que la vi 2 veces porque así de manija quedé. Y bueno, la segunda
igual
vez...
Igual es re para ver 2 veces.
Sí, o sea. No, re. Especialmente por esta clase de secuencias que decís, quiero ver exactamente cómo la hicieron.
Claro, ahora que ya sé todo lo que pasa, voy a apreciar cada escena.
Exacto. Y bueno, yo sabía que era un plano en secuencia, pero quise verlo. La segunda vez me quise dar cuenta cuando empezaba. Y empieza después cuando, o sea, después de este plano en donde vemos que se abre la puerta, que lo que quería decir es que en el IMAX se abre, de repente el plano empieza a ocupar toda la pantalla de a poco a medida que se abre la puerta. O sea que hasta hicieron un detalle, solo que solo lo vamos a ver los que fuimos al IMAX, que en nuestro caso en Argentina hay una sola sala, y me encantó. Y después toda la caída ocupa toda la pared, esa pantalla que ocupa toda una pared de 7 pisos en el IMAX, y es una cosa de locos. O sea, sentí que te está cayendo. Pero bueno, lo que quería decir es que si el plano secuencia arranca cuando vuelve y Henry Cavill le dice, dale pelotudo, no tenemos que tirar igual, y se... Y... O sea que el camarógrafo no solo en ese plano no solo se tiene que tirar para atrás, sino que también estuvo dando una vuelta alrededor de Tom Cruise en el avión. Nada, es una cosa de locos. Es tipo realmente el
nivel increíble de planificación. O sea, bueno, de esta escena hay un montón de videos en YouTube si los quieren ver de cómo lo hicieron. Y es tremendo porque vos te pones a pensar y claro, tenés que calcular el viento que va a haber, la distancia, porque no se pueden chocar, o sea, el camarógrafo tiene que tener una toma buena, digamos, es como demasiadas cosas a tener en cuenta mientras caes de un avión.
De hecho, una cosa más, hay que hacer foco. O sea, estás cayendo y tenés que hacer foco, y Tom Cruise se acerca y se aleja de la cámara muchísimo. Y el foco es una de las cosas más complicadas de lograr en el cine. De hecho, hay muchos que dicen que los verdaderos héroes en el cine son los focus pullers, los foquistas. En este caso, el tipo este estaba haciendo foco con la imaginación porque no tenía monitor y la cámara que tenía la tenía arriba de su cabeza. O sea que probablemente hay muchos de esos 90 y pico de planos, de 90 y pico caídas que hicieron, que por ahí se arruinaban simplemente porque no estaba bien el foco. En una película como esta...
Aparte, no se podía cortar porque tenía que ser un plano secuencia.
En una película como esta, un fuera de foco es inadmisible. Por lo tanto, no sé, yo no me lo puedo imaginar. Hubo una preparación durante un año de ese plano. Es realmente una maravilla.
Sí. Pero aparte es impensado, o sea, el laburo que le pueden poner un grupo de gente para una escena que está bien, está buenísima, pero no deja de ser una escena de tipo 4 minutos. Bueno, volviendo al... Seguimos en París, pero volviendo al Gran Palais, acá es donde vemos por primera vez a Ilsa, que fue un personaje súper querido, que a mí me encantó de la quinta, y por suerte volvió porque es un personaje que me encanta.
Sí, tenía que volver sí o sí.
Sí o sí. Y bueno, aparece en el Gran Palais salvándolo a Ethan una vez más.
Es excelente la primera aparición, que la vemos como en un primer plano.
Sí, los ojos.
Los ojazos. Y creo que lo primero que dice cuando lo reconoce a Ethan, dice, shit. Su primer diálogo en la película es una puteada, es excelente. Y después viene la secuencia donde del Palais pasamos de una rave a una especie de beneficencia elegante en ese... O sea, es como que pasás de una película a otra, prácticamente.
Sí, es como un show privado dentro de la fiesta, rarísimo.
Es re loco. Eso es lo que más me gusta de toda esta secuencia, que cuando las infiltraciones de las otras películas eran más como una operación que sucedía en un montón de lugares, con un montón de personas haciendo distintas cosas, en esta parece que son distintos lugares completamente diferentes. Bueno, fotográficamente se ve hermoso, ¿no?
Exacto.
Tiene una fotografía de la puta madre. La 4 y la 5 había sido fotografiada por Robert Elswit, uno de los mejores directores de la actualidad. Esta no sé quién la fotografió, pero lo que sí sé es que, y algo que no mencionamos, esta es la primera película que repite director en toda la saga de Misión Imposible. Pero aparentemente, como saben que los que nos gustan estas películas esperamos siempre una impronta diferente, justamente parte del encanto es el cambio de director entre película y película, una de las cosas que hizo McQuarrie, el director del anterior y esta, fue cambiar gran parte de los cabezas de equipo. Por lo tanto, el director de fotografía cambió,
el compositor creo que también.
Ya que estamos hablando de eso, la música en esta película es espectacular.
Sí. Yo, bueno, siempre la música en Misión Imposible... Hasta Limp Bizkit. siempre es como muy buena y aporta muchísimo.
Yo, si fuera por mí, obviamente no va a pasar, pero para mí la fotografía y la música merecen nominaciones al Oscar de una.
Sí, no, ojalá que, no sé, muchas cosas podría nominar. Yo nominaría todo, pero bueno.
Sí, es que bueno, para nosotros es una de las pelis del año.
Sí. Bueno, volviendo al Gran Palais, cuando entran al show de beneficencia, conocemos a este personaje que yo lo diría como un puntito flojo de la película. Sí. Porque no tiene mucho que hacer, o sea, es como una femme fatale genérica.
Sí.
Que
sí.
También doble agente, como que al final nos enteramos que estaba trabajando para la CIA, medio para limpiar su nombre, pero medio que no aporta. O sea, podría no estar capaz.
Me parece, a mí me dio la sensación de que es como un personaje salido de una película más convencional de espías, ¿no?
Sí, es como capaz una femme fatale que se encamaría con James Bond, por ejemplo, si esto fuera una película de James Bond.
Es cierto, parece una Bond Girl de las peorcitas. Igual, exacto, no sé, creo que me pareció peor personaje todavía el hermano, que es un pelotudo.
Sí, no. Sí, o sea, como que ambos son súper genéricos. O sea, entiendo que sirven a la trama como está escrita, pero podrían no estar.
Es que ahí me parece que diste en el clavo, ¿eh? Están porque sirven a la trama, no por nada más interesante que eso. Son como más una función que unos personajes interesantes como el resto de todos los personajes.
Claro, que incluso cuando empiezan a nombrar a la Viuda Blanca, ¿no? Su nombre clave, como que parece que va a ser más importante y termina no significando nada. Y sí, después, haciendo tan larga la película, pasando tantas cosas después, medio que te olvidas que existe.
Sí,
y cuando lo vuelven a ponchar al final, es como, ah, cierto.
Cierto,
esta chica.
Que había...
Bueno, otra de las secuencias... Pasan mucho tiempo en París, la verdad que está todo buenísimo.
Uh-huh. Vos sos fan de esa ciudad.
Sí, soy más fan de Londres, pero también fan de París. bueno, París está mejor acá que Londres.
Sí, está mejor,
mejor aprovechado. Sí. Muy divertido como... En la mente de Ethan Hunt y nosotros lo hemos proyectado, el plan que tiene originalmente esta chica con su hermano de cómo van a extraer a Solomon Lane. Y vemos que Ethan Hunt se da cuenta que involucra matar a un montón de policías, y sabemos que Tom Cruise no es capaz de matar ni a ninguno. Así que es muy divertido cómo vemos esto, que en realidad es todo falso.
Que encima empieza con solo música. Y yo, sí, de nuevo, yo cuando una película está bien contada me creo todas.
Sí, igual la fotografía te está diciendo que no es verdad.
Bueno, pero yo me di cuenta recién al final que no estaba sucediendo eso. O que seguramente era...
Primero, la fotografía te está diciendo. Y segundo, es imposible que una secuencia así en una película de Misión Imposible no la veamos completa y la veamos como una secuencia de montaje.
Sí, es cierto. Pero de nuevo, yo soy un pelotudo para las películas así y me la creí. O sea, en retrospectiva,
me dejo engañar.
Me dejo engañar, sí. Pero bueno, ahí empieza una de las mejores secuencias de acción, un poco más convencionales que lo que estábamos hablando del Palai,
sí,
que es toda la persecución en París. Todo el quilombo que...
Vemos cómo improvisa Ethan Hunt el plan y lo cambia completamente.
Pero primero, desde que le cuenta, desde que el hermano este boludo le cuenta su plan, hasta que lo vemos al otro día, en algún momento se juntó con Benji, hablaron con quien termina siendo Lark y elaboraron un plan súper complejo, que después, como decís vos, lo va improvisando constantemente.
Sí.
Hay un momento muy divertido. De nuevo, a mí la película me iba llevando de la nariz. Cuando Solomon Lane vemos que se le está llenando de agua el camión. Y Tom Cruise está en la otra punta de la ciudad.
Yo, claro, decís, ¿y acá cómo va a ser? Esta parte lo pensaron.
Sí, dije, no entiendo. De repente se va a tirar al agua y resulta que estaba más cerca de lo que pensábamos. No, era porque estaban enterados Benji y ahora no me acuerdo. ¿Cómo se llamaba? Luther.
Luther, sí.
Y bueno, el plan es genial. Cómo se meten en este callejón en donde queda trabado el camión. Y ahí empieza la persecución en motos.
Sí.
Que...
Y
es
ahí
una cosa de locos.
Vemos de nuevo a Ilsa, que también es la mejor andando en moto.
Pero usa casco. Ethan Hunt no usa casco.
Ethan Hunt no usa casco. No, es tremendo. Y bueno, esto también fue todo real. O sea, la persecución, el momento donde Tom Cruise da la vuelta al Arco del Triunfo en contramano. Es todo increíble. Aparte, cómo termina cayéndose de la moto y tirándose en el cantero este que no entendemos por qué. Y de repente
es espectacular.
Cae. Ahí literalmente en mi función hay gente que aplaudió porque era como demasiado.
Me faltan las palabras. El momento en el que anda en contramano en el Arco del Triunfo me parece que va para la historia. Yo no podía creer lo que estaba viendo. Porque no solo es lo que sucede, sino que hay un plano en donde lo vemos de costado y vemos el Arco del Triunfo completo.
O sea, es como que se te cae la mandíbula de lo que estás viendo.
Pero de la belleza. Más, o sea, no solo de lo espectacular. espectacular, digamos, de lo difícil que debe haber sido filmar
también,
esto.
También saben elegir las locaciones, porque no es lo mismo esa toma en cualquier lado que claro. alrededor del Arco del Triunfo.
Significa, o sea, algo
tremendo.
Más.
Sí, sí, sí.
Después de eso hay un momento en el que creo que se pierde un poquito el oxígeno, si bien sigue estando buenísimo lo que sucede, que es que después de una persecución tan copada en moto, bueno, sucede esta situación graciosa, pero al mismo tiempo potente, que es que todo ese quilombo sabemos que se hizo para no matar policías. Y justo da la casualidad que hay una policía de esas que hacen multas afuera del garage. Y cómo se resuelve la situación esa es muy divertido y, de nuevo, muy que te dice mucho sobre los personajes. Lo que iba a decir antes es que me parece que se pierde un poco el oxígeno con la persecución que hay después. Si bien tiene sus momentos, ¿no? Cuando le sacan la capucha a Lane, primero ve a Hunt, después se da cuenta de que Ilsa es la que los está persiguiendo, y creo que no expresa una emoción en ningún momento el chabón.
Es muy gracioso cuando Ilsa se saca el casco y ahí Salomón la ve y dice: esa fue Ilsa. Qué interesante.
Sí, es verdad. Es un personaje muy copado, Lane, ¿eh? Y sigue vivo, o sea.
Sí, sigue vivo. Ojalá que aparezca en la próxima, porque creo que es un villano que también está muy bueno por lo que representa y porque el actor me parece genial con esa voz, no sé, tan rara que tiene.
Me voy a adelantar al final y después vamos a volver.
Sí.
Yo creí que Cavill iba a sobrevivir. De hecho, en el momento que tiene la cara medio quemada, dije, ah, mira, va a ser un... Yo en ese momento estaba convencido que sobrevivía y me hice la película, la Misión Imposible 7, en la que vuelve Cavill medio dos caras, ¿viste? Con la cara medio quemada, pero después claro. muere de una manera horrible.
Sí, con el gancho que en el medio de la cara.
Sí, ese gancho que ya habían usado de un montón de formas. Sí.
Bueno, ese es otro momento, no sé si ya nos quedamos en este momento o volvemos, pero yo no puedo creer todas las cosas que pasan después de que se estrella el helicóptero, o sea, cuántas veces más se cae, es tipo increíble. Obviamente que esto tiene una cuota de inverosimilitud muy grande, porque es imposible que siga vivo Ethan Hunt a esta
altura. Sí. Zafan de cosas que... Pero también está hecho con un poco de gracia. Yo, escuchando el podcast este que habíamos grabado hace 3 años, me acordaba que alguna de las cosas que había traído Brad Bird a Ghost Protocol, Brad Bird es un director que acá en este podcast nos encanta, era que en esa peli se transforma más medio en un Looney Tunes Ethan Hunt, en una especie de personaje de caricatura de Coyote, del Coyote y Correcaminos, en el cual le pasan mil y una y siempre se levanta de nuevo.
Sí, es que ya es como medio, sí, como dijiste, un chiste interno, meta, autoconsciente. Siempre Luther o Benji están haciendo chistes, como que alguien les pregunta, ¿y cómo está Ethan? Y como siempre, al borde de tal cosa. ¿Qué tan cerca estuvimos? Y como siempre, como que siempre al último segundo, lo más imposible, bueno, lo logran. Pero es como que ellos mismos se dan cuenta.
Sí, ni hablar. Lo que me parece divertido, lo que me parece, digamos, loable de la película, es que en esta película literalmente hay bombas nucleares. Que es algo que me causa gracia que lo recibí con los brazos abiertos, porque hoy en día es todo personas... La mayoría de las películas similares son personas disfrazadas que se pegan en la cara. Pero había una época en donde todas las películas de acción había riesgo de que explote una bomba nuclear.
Claro, sí. Es muy Guerra Fría, no sé.
Es un lugar súper común en esta clase de películas. Y me causó gracia que lo hayan hecho interesante de nuevo. Y no solo eso, sino que literalmente frenan la bomba con un segundo antes de que...
O sea, pero aparte siempre es súper complicado. O sea, en realidad no podemos cortar el cable sin que saquen la ficha del... O sea, como demasiado complicado lo que tienen que hacer y lo logran con un segundo.
Sí. Nada, de hecho, hay un momento en el que están yendo a el campamento este, y son 2 minutos de explicar las reglas de cómo desactivar esas bombas, que más que... Porque recordemos, y esto es algo que hacían muy bien, mejor que en ninguna Misión Imposible 3, no importa tanto la bomba nuclear.
No importa que entiendas el mecanismo que está explicando Benji, porque capaz ni siquiera tiene sentido. Lo importante es que es re difícil, es imposible.
No, pero yo lo que iba a decir era que te están diciendo las reglas que va a seguir lo que nos imaginamos va a ser la secuencia de acción final de la película, ¿entendés? Claro, van a tener que encontrar las 2 bombas nucleares y al mismo tiempo alguien seguramente va a tener el botón.
Sí o sí las 3 cosas van a estar separadas.
Claro. Es como que me parece que están diciendo eso. Te están diciendo como las reglas. Es como si fuese un videojuego y te están diciendo los objetivos. Sí. No importa realmente lo que está en riesgo.
Me acuerdo, si bien... en la tercera que están en India, que también Tom Cruise tiene que desactivar una bomba de un satélite que ya se disparó, una cosa así. Y que también al último segundo, cuando está en el estacionamiento, esa, no sé si te acordás.
Esa es la cuarta.
No, es la tercera.
No, la tercera es la pata de conejo.
Ah, la cuarta, tenés razón.
La cuarta, literalmente, creo que estaba cayendo una bomba nuclear en San Francisco y termina la bomba chocando contra un edificio, pero no explotando, algo
así. Exacto, y también porque al último segundo, Tom Cruise creo que aprieta el botón que está en una valija, no me acuerdo, y que dice misión cumplida.
Sí, sí.
Es buenísimo.
No, lo divertido de la tercera era que todo el riesgo, todo lo que estaba en riesgo, lo que intenta conseguir Ethan Hunt es la pata de conejo, sí. Que eres, imaginamos que es una cosa biológica, algo así, pero nunca sabemos lo que es, porque Abrams se da cuenta muy inteligentemente de que no importa. De hecho, esa clase de cosas es la que me hacen dudar de que siga siendo la mejor Misión Imposible por el hecho de que es más cerradita. Estas son más cosas que pasan una tras de la otra.
Sí, es que cada vez están siendo más recargadas, digamos, de cosas, de personajes, de secuencias de acción, de lugares a los que van. Pero, no sé, hasta ahora me encanta. Para mí no se pasaron de la raya todavía. Le queda un poco. Pero bueno, esperamos que sigan así.
Yo estaba pensando, ¿a dónde le queda ir a Ethan Hunt? Y al espacio. Imagínate.
Sí, está en Avengers, no sé.
La primera secuencia de acción filmada realmente en el espacio, algo así.
Ah, claro, porque él lo va a hacer, ¿eh? Se va a ir a la NASA, se va a entrenar y va a ir a la Luna.
Va a entrenar como astronauta, claro. Nos queda hablar un poco quizás de la persecución en helicópteros, que vos decías mejor persecución en helicópteros antes. Yo te diría, no sé si alguna vez vi una persecución en helicópteros.
Sí, es verdad. Ahora que lo decís, es como que suena raro. Sí, no, nunca hay persecuciones en helicópteros. Hay secuencias en helicópteros.
O una pelea en un helicóptero, pero una persecución de un helicóptero a otro.
Claro, no, es tremendo. Aparte, en ese lugar, como lleno de montañas, no. Pero aparte, una vez que se estrellan los helicópteros, siguen pasando cosas. Es como muy increíble.
No parás. O sea, salir. Es una de esas películas que de nuevo, me parece que no me pasaba desde Mad Max Fury Road, o tal vez la 5, que se había estrenado unos meses después. Que salís energizado, ¿no?
Y... sí, lejos de salir agotado por una película de 2 horas y media, salís como con toda la adrenalina del mundo. Aparte del momento donde termina, es como inmediatamente después al clímax. O sea, no te da respiro y son los créditos.
La secuencia de helicópteros tiene cada momento. Los planos en los que Hunt está subiendo la soga, que de nuevo... no sabemos hasta qué punto es real, pero hay fotos en las que Hunt está lo ves a Tom Cruise, quiero decir, colgando del helicóptero y de la soga.
Sí, sí, de que se colgó. O sea, obviamente que tiene arneses y cosas, pero lo hizo.
De hecho, me haces acordar a algo que escuché en una entrevista que le hacen a... que están Simon Pegg y Rebecca Ferguson, que es la actriz que hace de...
De Ilsa.
Ilsa Faust.
Faust, sí.
Nombre excelente. Que dicen que estaban tipo jugando con unas cabras... en Nueva Zelanda, porque esto supuestamente sucede en India, pero se filmó en Nueva Zelanda. Ajá. En el momento en que Tom Cruise está colgando del helicóptero y de repente se cae. Y los dos dijeron, oh shit, como al unísono, porque pensaron, listo, este es el momento que Tom Cruise se muere, porque estábamos todos esperando que alguna vez vamos a escuchar que murió haciendo una
murió
de esas
locuras. Haciendo, claro.
Y después se enteran de que es la idea, es el momento en que realmente se cae.
Ay, Dios mío. No, es tremendo. Todo ese momento es tremendo. Aparte, antes de subirse al helicóptero también, ya cuando Benji nos explicó las reglas de que el detonador tiene que estar, sacar la cosita del detonador, y vemos que el detonador está subiendo al helicóptero, y Ethan Hunt no tiene ni idea de cómo hacer, pero ¿cómo vas a conseguirlo? No sé, yo lo voy a conseguir. Y
ustedes ocúpense del otro, sí.
Claro, yo lo voy a conseguir. No, es tremendo.
No, y llega cagando a la soga, ¿eh? O sea...
sí, llega cagando. Pero aparte es muy gracioso como se sube el helicóptero y ni siquiera está en ese helicóptero, está en el otro helicóptero.
Sí. Es como tremendo. De hecho, hay algo muy divertido que es creo que el plano más feo de toda la película, pero se siente que es a propósito, que es ese plano en donde vemos el gatillo, no sé, el detonador en la entrepierna de Henry Cavill. ¿Te suena?
Sí. Sí.
Que vuelven como 3 o 4 veces a ese plano que es horrible. Henry Cavill está re pancho en ese momento. Y hay otros planos a los que volvemos varias veces, que Henry Cavill está re contra pancho, como que parece que en cualquier momento se queda dormido porque le está aburriendo el viaje. Y de fondo vamos viendo cómo se cae el piloto, cómo Tom está colgando de la soga.
Es buenísimo.
Es excelente. O sea, la cuestión es esa. Más allá de las cosas espectaculares que están sucediendo, está todo filmado de formas interesantes, plano a plano, momento a momento. Eso es lo que hace que la película sea tan excelente, más allá de que las cosas en sí sean espectaculares.
Bueno, todo este momento, a pesar de que está cargadísimo de acciones, todo excelente, a nivel personaje también es muy fuerte, porque acá vemos que Ethan Hunt tiene toda la carga de la ex esposa que está ahí, de sus amigos, de todo en un mismo lugar. Y vemos como él, medio en joda, esto es medio chiste, pero yo lo voy a conseguir el detonador, no los voy a fallar. Él como que todo el mundo, todo el tiempo tiene el chip este de que no tiene que fallar, ni defraudar a sus amigos. Es como bastante más dramático el peso que tiene Ethan en esta película.
De hecho, no mencionamos a Julia, su esposa, que había tenido una participación muy importante en la 3, Michelle Monaghan. ¿No? Nunca sé cómo se dice el apellido. Monaghan.
Michelle Monaghan, sí.
Monaghan, ¿no? Sí. Que habían inventado algo en la 4 para que se aleje de, para que estén alejados. Y se siente como que la película va las misiones imposibles en general, quiero decir, van encontrando como su propio ritmo, porque después de que vimos la química que tuvieron con Ilsa en la 5, se sentiría que en la 6 le dan un cierre al personaje de Julia, como que tiene la bendición de hacer otra cosa. Porque hay otra cosa que estaba buenísima en la 5 y que está buenísima en esta, es que no termina con un beso entre
Hay algo curioso que el beso sí se filmó, o sea, en una escena, no sé en cuál, que Ilsa lo besa a Ethan Hunt, pero lo decidieron sacar por esto de que... Que yo aplaudo, porque yo esperaba que no se besen, porque me gusta esto de que se siente que están capaz enamorados, pero no hace falta ni que se den un beso ni nada por el estilo.
Aparte, esto es algo ridículo, pero que viene con el terreno de las películas de acción. Tiene sentido en momentos así que no estén pensando en chapar y garchar.
Tal cual,
¿no?
O sea, lo único que pensás es, o sea, sí... aprecio y me importa esta persona y la querés salvar si estás pasando por todo eso, no querés besarla ni nada.
Sí, me parece que tiene todo el
sentido.
Se
viven salvando la vida uno del uno al otro en la 5 y en la 6, o sea, es lo que necesitamos saber, nada más.
Es mucho más importante, me parece, y está buenísimo que nos estemos alejando de esos lugares comunes, pero sí, lo que hacen con Julia está interesantísimo realmente.
Sí.
Y
aparte,
cierra
sí, está bueno eso, sí, que le dan un cierre. Porque lo que sabíamos después de que se casaron fue, bueno, esto de que a ella la persiguieron por un momento y después de que el personaje de Jeremy Renner, ¿te acordás? Que apareció en la 4 y en la 5, acá no.
Acá no. De hecho, hay algo muy divertido. Jeremy Renner no apareció en esta, tampoco apareció en Infinity War.
Sí, se tomó como un año sabático.
¿Dónde está?
La pala.
No, ¿sabes qué dicen? Que en esta de Misión Imposible no está porque estaba trabajando en las Avengers. Pero en Infinity War no estuvo.
¿Cuál? Claro.
Obviamente va a aparecer en la próxima, pero quiero decir, es divertido que este año en dos películas que uno creería que iba a estar ni siquiera...
Igual, podrían haberlo mencionado o que aparezca al final, así como pasó con Luther, creo que en la 4 era. Pero bueno, no. Bueno, sabíamos que él la tenía que proteger, que la llegan a salvar. Después de que ella tiene como esta vida... Creo que sigue teniendo el mismo nombre, pero tiene otra vida alejada de él. Acá vemos que tiene un marido nuevo. Y acá ya está el cierre, o sea, tienen, como dijiste vos, la bendición, ya se conoció con Ilsa, listo, chau, besito.
No, es re lindo que le hayan dado un cierre, la verdad, porque podrían no haberlo hecho tranquilamente.
Sí, aparte de un cierre, o sea, para nosotros espectador y también para Ethan, porque viste cuando ella le dice, yo soy re feliz haciendo esto, y él le dice tipo, ¿sos feliz? Y a ella le dice, sí, y ahí es como que se queda tranquilo, o sea, como que no tiene el peso este de que... Le cagó la vida a la mina, digamos.
Sí, la verdad que es bastante hermoso lo que hacen. De nuevo, lo que estábamos diciendo, ¿no? Una película de superacción que se vende por su superacción está repleta de pequeños momentos hermosos. Uno que no mencionamos es cuando se encuentran con Ilsa. Cuando Ilsa persigue a Hunt por las calles de París, el momento que se encuentran entre esos árboles es simplemente una secuencia de diálogo y es preciosa. Es una de las razones por la que yo diría nominación a la fotografía, a la sí, mejor fotografía cual. En los Oscars.
Después, bueno, otro personaje que, del que no quiero dejar de hablar, los personajes, son de Benji, que creo que Simon Pegg es lo más. Y también Luther, que es como una persona tan, tan buena.
Tan querible, sí, sí.
Tan querible. Aparte, cómo se nota, o sea, también la actuación de este señor Bing Rhimes, ¿se llama? ¿No?
Bing Rhimes, sí, no sé cómo se dice.
Tan sincera el momento donde le habla a Ilsa con lágrimas en los ojos y le dice, Ethan es de esta manera, todo este problemón es porque me quiso salvar a mí. O sea, es como que lo quiere realmente, es sí. Como bastante conmovedor la relación entre ellos dos.
Se siente que se recontra quieren.
Benji aparece en la tercera, pero recién en la cuarta tiene más lugar, que es donde supuestamente entra como agente de campo.
Claro.
Por eso es que es más protagonista. Y que creo que fue una decisión súper acertada porque...
Sí. Bueno, en la 5 no me acordaba tanto, pero en el podcast decíamos que es casi coprotagonista.
Sí.
En esta lo vemos hacer cosas interesantes. Es el buzo que rescata a Solomon Lane.
Sí,
bueno,
también
la pelea...
tiene una pelea súper... ¿Cómo se dice? Competente.
¿Sí?
Con Solomon al final. Muy divertido también cuando está colgado y tiene la caja, después le da una patada para salvarla a Ilsa y vuela la caja. Es muy gracioso.
Dijiste muy divertido. No sé si divertido, porque es recontra intenso.
Sí, es recontra intenso, pero bueno, aún así tiene varios momentos que son como cómicos.
No, el momento final de la pelea esa, que Ilsa está como ahogándolo, desmayándolo a Solomon Lane, pero tiene que desmayarlo más rápido de lo que
sí,
Benji...
Sí, como... Claro. Pispea a ver si ya murió Benji o no.
Y después Benji, que de nuevo no será Tom Cruise, pero Simon Pegg me parece que está empezando a hacer algunas cosas parecidas.
Sí.
Hay un plano en donde se cae de boca al piso y se despierta de repente, que es Simon Pegg pegándose la cabeza contra el piso.
Sí. Sí, tal cual.
Bueno, algo que la primera vez que vi la película sentí que no me convenció por el hecho de que estaba tan bueno lo que estaba sucediendo en los helicópteros que todos los cortes constantes al campamento decía, ay, quiero ver lo de los helicópteros de corrido.
Uh-huh.
Pero terminamos con esta pelea increíble entre Benji, Ilsa y Solomon, que es espectacular.
Sí.
Inclusive también tienen un momento Luther y Julia. Nada, es una película que no sé... Si no es un 10, es un 9.5.
Sí, la verdad que está buenísima y, como te digo, creo que fácilmente es mi favorita de la saga. Una saga que tiene todas películas buenas, hasta
como
dos. Sí, y que, bueno, como dijimos, para mí por lo menos a partir de la 3 va subiendo de nivel, que no es algo que suele pasar, o sea, ya estamos en la sexta y... Esto es rarísimo que pase.
Yo quiero ver una séptima mañana, ¿entendés?
Sí, ni hablar.
Yo tenía un par de dudas sobre esta. Una que repetían al director y otra que nunca habían salido tan pegadas. Si bien salieron con 3 años de diferencia, que es bastante para, por ejemplo, el ritmo que nos tiene acostumbrado Marvel. Siempre salían cada 4 o 5 años y Tom Cruise hacía otras películas en el medio. Pero ninguna de las dudas que tenía terminaron en nada malo, porque es una película excelente.
No, ni hablar.
Bueno, me parece que hablamos de... absolutamente todo lo que se puede hablar. No, en realidad no, pero hablamos un montón. ¿Sabes qué?
Sí, le hicimos justicia.
Creo que le hicimos justicia. ¿Sabes qué? Escuchando el podcast de Misión Imposible 5, que dura 33 minutos, me preguntaba, ¿cómo puede ser que antes los podcasts duraban 33 minutos y ahora siempre terminan durando muchísimo más? No tengo idea, porque en este ni siquiera hicimos un repaso tan completo como aquella vez de las Misiones Imposibles viejas.
Sí, pero bueno, hablamos por ahí más en detalle de cada secuencia. Yo creo que me quedo con estos.
Sí, porque estás vos.
Sí.
Victoria, es trampa. Pero sí, para mí es un misterio realmente, porque cuando escuché ese de la quinta parte, parece súper completo. Y sin embargo, viene siendo
está
mucho más
completo.
Largo. Más completo todavía, es cierto.
Sí.
Bueno, así se termina nuestro turno de hablar sobre Misión Imposible 6. Ahora les toca a ustedes, oyentes. Recuerden que pueden comentarnos qué les pareció la película en Facebook, Twitter e Instagram. Al cinéfilo le gusta hacer rankings, así que me gustaría leer dónde cae Fallout en su apreciación de esta serie de películas de superacción maravillosas.
Sí.
Yo voy a compartir el mío, pero necesito unos días más para pensar si me gusta más la tercera que esta. Definitivamente están las dos compitiendo en el primer o segundo puesto.
A ver si hay algunos defensores de la 2 como yo, que valoran su grasez.
Las grasadas de los fines de los 90.
De John Woo, sí.
Creo que hay muchos, sí, defensores de la primera. Pero me parece que sí. Es más... Yo sospecho y acá voy a tirar...
La primera es como... Es clásica, me parece que es
más
muy...
clásica.
Sí, no es tan memorable. La segunda es memorable por lo grasa. Uh-huh. Y a partir de la tercera ya es todo buenísimo. Así que...
Sí, son memorables más en sus propios términos. No, yo sí. Lo que iba a decir es que a veces sospecho y voy a tirar una polémica... Que la gente que él pone a la primera tan alto es más esnobismo porque está De Palma,
sí,
que es un director.
Porque, claro, aparte porque es la primera, o sea.
Y es la primera. Sí. Pero para mí no es ni cerca de los mejores laburos de De Palma. Qué sé yo. Bueno, habiendo dicho todo esto, los vamos a estar leyendo y comentando con ustedes, como siempre. Recuerden que si les gusta lo que escucharon, pueden hacer una contribución en nuestro Patreon, patreon.com/quémese, para que esto siga creciendo. No solo ayuda al podcast Quémese después de escuchar en sí, sino también a sus spin-offs, hermanitos, hijitos, como se quiera llamarlos, que son mientras tanto las historietas y presione cualquier botón para continuar. Cada contribución significa una gran, gran ayuda para que esto siga y crezca cada vez más. Además, al hacer dicha contribución, acceden a material exclusivo que solo se puede escuchar de esa manera. Esto fue Quémese después de escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Y yo, Victoria Giraldi.
Chau.
Chan, 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 tururú, tururú, tururú.